Muchísimas gracias, siempre un placerazo estar acá.
Bueno, es hermoso tenerla nuevamente, pese a que las chicas estuvieron bancando la parada muy, pero muy bien, trayendo temas bien disruptivos, mucha información interesante también para nuestras oyentes. Y el tema de hoy es un tema que no veníamos hablando, que a lo mejor tampoco forma parte de las agendas mediáticas, pero es un tema del que se está ocupando la Fundación últimamente, con algunas presentaciones en organismos del Estado, y que tiene que ver con nacidos vivos tras una interrupción legal del embarazo. ¿Cómo es esto?
Y sí, la verdad que es como un oxímoron, porque si uno pide un aborto legal, tiene que no existir un nacimiento con vida. ¿Qué es lo que nos enteramos? En algunas instituciones, y no vamos a dar todavía nombres hasta no tener la información brindada por el Estado, pero particularmente hay una institución de Tucumán donde estarían provocando nacimientos con vida luego del pedido de una interrupción legal del embarazo. Y esto es gravísimo por muchas cuestiones. Por un lado, porque si hablamos de una ILE, para que lo sepan los oyentes, las oyentes, una ILE es una interrupción legal del embarazo. Y en Argentina, desde 1921, interrumpir un embarazo que sea producto de una relación sexual forzada o un embarazo que ponga en riesgo la salud o la vida es un derecho desde hace 102 años. ¿Qué quiere decir esto? Como la paciente que atraviesa una de estas situaciones tiene la opción legal del aborto, exacto, el Estado tiene que garantizárselo. ¿Cómo se garantiza un aborto? Con la supresión de la vida intrauterina. Si hay un nacimiento con vida, entonces no se garantizó el aborto. Exacto. ¿Y por qué nos preocupa doblemente? Por un lado, porque desde que se sancionó la ley 27.610 en diciembre del 2020, sí, se incorpora el delito de, para el personal de salud, el delito de negar un aborto. ¿Qué quiere decir esto? En el artículo 15 de la ley 27.610 se prevé una pena entre 3 meses y 1 año, uh-huh, y una inhabilitación de la matrícula por el mismo tiempo para quien dilate, obstruye o impida un aborto. Claro. Estos casos serían casos de delito. En estos casos, los responsables de estos nacimientos con vida luego de un pedido de ILE, uh-huh, documentado en la historia clínica, serían unos, por usar la terminología que le gusta a la gente y que entiende, unos delincuentes.
Increíble. Ahora, doctora, pienso en esto, ¿no? Más allá de la interrupción legal planteada hace más de 100 años. El derecho a la interrupción legal ya desde el 2020. Hablar de un nacido vivo tras una ILE también implica que estamos condicionando a esa persona a que la interrupción sea no cuando ella lo pide, sino cuando lo decide quien debe hacerlo.
Exacto. Conocemos casos donde la paciente ha llegado con 16, 18 semanas, o sea, donde no hay viabilidad y de ninguna manera
posible. No puede seguir vivo, exactamente.
Donde no es posible que ese feto en gestación viva fuera del útero materno, claro, bajo ningún concepto, ni con maduración pulmonar, ni con ninguna intervención del personal de salud, que se suele hacer también, lamentablemente. Y no obstante, esa falta de viabilidad se ha postergado, se ha prorrogado en el tiempo la gestación precisamente para lograr un nacimiento con vida. No sabemos tampoco si la persona gestante conoce de este nacimiento con vida, lo cual también es gravísimo. Y sí sabemos que intervienen en esta trama macabra, por decirlo de alguna forma, porque de verdad es una película de terror. Intervienen varias reparticiones u organismos del Estado, por decirlo. Interviene personal de salud pública.
Seguro, sí.
Interviene el Ministerio de la Defensa, porque hay defensores oficiales, ya sea por el nacimiento con vida, por ese bebé, porque vamos a decirlo con todas las... Una vez que hay un nacimiento con vida, esa persona tiene todos los derechos que tenemos cualquier persona.
Es una persona.
Entonces, no sabemos si intervienen las defensorías por esa persona que nació viva, producto de la maleficencia ética del personal de salud, pero también por la paciente que a veces es menor de edad, Interviene también el registro de adoptantes porque entran en el sistema de adopción. Interviene un juez o una jueza que valida y mira para otro lado. E interviene también operadores del derecho de esas instituciones. ¿Por qué? Porque recordemos que los operadores del derecho, los abogados y abogadas que tienen las instituciones asistenciales, no solo aprueban compras directas o licitaciones, también están para cuidar los estándares de derecho. Y recordemos que por la ley 17.132, el director del hospital donde ocurren cuestiones ilegales es igual de responsable que el personal de salud que comete las ilegalidades.
Ahora, ¿cuántos actores involucrados? Y al mismo tiempo pienso en la falta de acompañamiento para con esa persona que está solicitando esa interrupción legal, y también la falta de información en todo el proceso, ¿no? Si se lleva adelante, de qué forma se lleva adelante, ¿cuál es el resultado final de esta situación? Si ella accede realmente a toda esa información que la necesita porque es una persona y porque cuenta con derechos.
Exactamente. Recordemos también que tanto que nos importa la violencia de género, para la ley 26.485, negar una interrupción de embarazo en este tipo de casos tiene tres modalidades de violencia: violencia contra la libertad reproductiva, violencia obstétrica y violencia institucional cuando son agentes públicos. Y hay un montón de agentes estatales que intervienen acá produciendo violencia, y hay otros agentes estatales que intervienen para convalidar la violencia, ¿no? Porque, ojo, también hay obligación de denunciar la violencia de género, y estas violencias pareciera que no le interesan a nadie.
Ahora, doctora, ¿por qué estamos hablando de este tema en particular? ¿Por qué la Fundación decide optar por ponerlo sobre la mesa? ¿Han tenido denuncias? ¿Han estado haciendo una investigación? ¿Están entrando en juego con esos actores del Estado que podrían estar involucrados en esta temática?
En diciembre del año pasado salieron publicados dos casos en los medios periodísticos donde había una niña de 10 años en un caso y de 11 en el otro que se habían convertido en madres. A propósito de eso, empezamos esta investigación nuestra, que históricamente hemos trabajado el derecho a decidir, y lo que pensábamos que era una trama clásica, por decir de alguna forma, de objeción de conciencia, terminamos descubriendo que en realidad es una película de terror que tiene actores estratégicos claves dentro del Estado, pero claves no solo por los lugares de poder que ocupan, sino claves porque son actores que tendrían que desenmascarar las violencias, tendrían que juzgar la violación de la autonomía, y en el caso de la salud son actores estratégicos que tendrían que garantizar el acceso a la salud, garantizar el respeto por el plan de vida autogobernado, y en vez de eso ocupan su lugar de poder para revictimizar a las mujeres. Entonces, nos parece que más allá de la empatía que la sociedad pueda tener con el tema del aborto como derecho,
claro,
sí tenemos que pensar qué clase de ciudadanía estamos favoreciendo y qué clase de niños y niñas estamos fabricando bajo este tipo de planes macabros.
No, y en realidad, ¿qué estamos naturalizando dentro de lo que es legal o no? ¿O qué tanto intervenimos en la toma de decisiones o en los derechos y en el presente y en el futuro de aquellas mujeres que están pidiendo esa interrupción legal del embarazo? ¿Qué tanto condicionamos a esos nacidos vivos tras una interrupción legal del embarazo? ¿Qué tanto saben de su vida, de dónde viene, de quién
es? De su identidad.
Exactamente. Ese derecho a la identidad.
Somos un país con una larga trayectoria construida a flor de piel con la memoria, verdad y justicia, con una historia sumamente trágica y reconvertida y subvertida en términos de memoria, como para terminar pervirtiendo la identidad, como para suprimir estados, como para alterar filiación, como para provocar daño, tanto daño, ¿no? Eso es lo que nos preocupa, que haya mucha gente mirando para otro lado mientras se daña de manera tan profunda a varias personas, a muchas, no importa cuántas, porque ahora nos hemos enterado nosotras. Y lo que no nos hemos enterado...
Claro, ¿hace cuánto tiempo ocurre esto? ¿De qué manera? ¿Y cuántos son los actores involucrados? ¿Y a cuántos se está condicionando, como decíamos? Doctora, han estado entonces haciendo presentaciones y pidiendo explicaciones a la justicia, más que nada.
Exactamente, hemos hecho pedidos de información pública a las defensorías oficiales, al Ministerio de la Defensa, al Poder Judicial, a nuestra Corte Suprema de Justicia Provincial, al CIPROSA, porque acá hay un ministro de Salud que tiene que conocer qué es lo que ocurre dentro de las instituciones donde se garantice la salud como derecho humano, y al registro de adoptantes también, porque estos nacidos vivos de ILE, sí, nacidos vivos de ILE, aunque parezca increíble, entran en el sistema de adopción. Entonces, queremos ver cuántas son las personas que les ha llamado la atención y cuántas, como vos decías, las que han naturalizado esta práctica siniestra y se han vuelto cómplices quizás también de lo mismo, ¿no?
Doctora, en lo que respecta a aquellas personas que están choqueadas como yo, por un lado, quieren saber un poco más, o que también quieren profundizar en cuanto a sus derechos, si están requiriendo una ILE, ¿dónde queda la fundación? ¿Cómo podemos contactarnos con ustedes? ¿Se pueden hablar de estos temas?
Totalmente. La fundación queda en 24 de septiembre 786. Nuestro teléfono fijo es 2338-120. Además recibimos muchas consultas, denuncias y preguntas e inquietudes por nuestras redes, M por M Fundación en Instagram, en Facebook y en Twitter, así que no hay que tener vergüenza, no hay que tener miedo, tenemos que pensar que en Argentina, mal que le pese a algunos, algunas y algunes, abortar es un derecho.
Doctora Soledad Eza, muchísimas gracias por su tiempo para con la Radio Pública.
A ustedes siempre.
M por M, como todos los jueves, en la mañana del equipo nacional.